Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Déjame abrazarte para siempre. Déjame besarte a mi manera.
Ya sabemos lo que está pasando en España y en el mundo. ¿Te suena esta canción? Ella es Cani García. Para siempre es el título. Es realmente hermosa.
Agarrar tu mano donde quiera. Porque yo he nacido para quererte. Amor, yo quiero hacer vida contigo, ser amantes, ser amigos y ser la historia favorita que comparten los testigos que conocen lo que somos y lo que antes fuimos. Y ser la mejor parte que hay de mí. Y déjame abrazarte para siempre. Déjame besarte a mi manera. Agarrar tu mano donde quiera. Porque yo he nacido para quererte. Déjame abrazarte para siempre. Déjame besarte a mi manera. Agarrar tu mano donde quiera. Porque yo he nacido para quererte.
En estas noches calurosas del verano estamos haciendo memoria. Hoy vamos a hacer memoria recordando series españolas de televisión que de alguna manera marcaron nuestras vidas. Hace no mucho, en uno de los programas de La Noche de Arjona, elegimos tres series que seguro todos recordamos por algún motivo y que hoy queremos volver a traer a nuestro recuerdo. ¿Te suenan Farmacia de Guardia o Anillos de Oro? Y sobre todo, con la que vamos a arrancar este repaso, señoras y señores, Verano Azul.
El 11 de octubre de 1981 se estrena en Televisión Española el primer capítulo de Verano Azul. Aquella primera emisión pasó sin pena ni gloria, pero con el avance de la historia, la serie llegó a convertirse en uno de los espacios más seguidos de la pequeña pantalla, llegando a acumular más de 9 millones de espectadores en su último capítulo. Pero, ¿por qué tanto éxito?
Hubo varios factores. Por un lado, la audiencia se veía reflejada en la historia de aquellas familias españolas con hijos en la complicada edad de la adolescencia. Por otro, el hecho de tratar asuntos que realmente preocupaban en la época, como el divorcio, el sexo o los desencuentros entre padres e hijos. Y a eso se sumó un enclave bonito, como es Nerja, y una excelente selección de actores.
9 protagonistas principales y 16 secundarios, todos bajo la dirección de Antonio Mercero.
Yo creo que la gente estaba necesitada de un programa dramático español que conectara de verdad con la problemática española. Yo creo que el televidente español está un poco cansado de las series americanas, de los problemas americanos que les caen tan lejos, o bien de los temas históricos ingleses que también les caen lejanos. Y de repente pues hemos hecho eso que estaba necesitando en este momento el público español, ¿no? Una serie española que conectara con sus problemas, que les hablara con su lenguaje, con ese lenguaje de los chicos tan coloquial, tan vivo, que viera sus paisajes, sus tipos humanos, su forma de vestir, de ser.
El rodaje de los 19 capítulos que conforman Verano Azul se prolongó durante un año y medio y supuso un coste superior a los 170 millones de pesetas, es decir, más de 1 millón de euros. Y es que a la serie no le faltaba un detalle. Por ejemplo, el barco de Chanquete, La Dorada, fue construido en los talleres de Prado del Rey.
Se necesitaron 20 días para su construcción. Posteriormente se trasladó a una parcela de Nerja, donde volvió a ser montada durante 2 semanas. La Dorada no solo era la casa de Chanquete, era un set de rodaje que medía 18 metros de longitud, 6 metros de alto, 7 de ancho y que pesaba 7 toneladas. Todavía hoy se puede ver una reproducción de esta embarcación en Nerja.
El éxito de Verano Azul fue tal que los domingos caía el tráfico durante la emisión del capítulo e incluso hubo que retrasar algunos partidos de fútbol porque no se llenaban los campos. Según datos de la audiencia de Televisión Española, los capítulos más vistos fueron el 8, en el que Javi recibe una bofetada de su padre y eso le anima a abandonar a su familia.
Javi, ¿tú sabes lo que me has hecho?
El capítulo 13 también, en el que Pancho logra un beso de Bea.
¿Me das un beso?
Bueno, pero no me mires. Cierra los ojos.
Otro de los capítulos más vistos, el 14, en el que un ídolo de jovencitas llega a Nerja y vuelve locas a Desi y a Bea.
¡Papá, ha venido a la tele!
Ah, muy bien. Sí, ya lo he visto hoy en el periódico. Van a venir a incordiarnos un poco.
¿Y
¿Y en el periódico ponen lo que van a hacer?
No se quede un musical.
¿Un musical?
Sí, o algo así.
¿Sabes si vienen artistas?
No sé. Viene un guapito de esos que gustan a vosotras. Bruno, o algo así se llama.
Y como no, otro de los capítulos más vistos fue el número 18, en el que muere Chanquete.
Tito, Chanquete no te puede contestar.
¿Y por qué no? ¿Está dormido?
No. No, no está dormido, Tito. Chanquete está muerto.
¿Muerto?
Sí, muerto.
Pero si está ahí abajo.
Ya, pero... es como si no estuviera.
Ese vacío que deja el amigo que se va.
La muerte de Chanquete tuvo tanta repercusión que se hicieron eco los periódicos en sus portadas como si se tratara de un personaje real. Pero ¿por qué tenía que morir el viejo pescador?
Cuando planteamos los guiones con mis guionistas, con Horacio Valcárcel y José Ángel Rodero, pues siempre planteamos la posibilidad de que cada capítulo tocara un tema, contara alguna historia. Que de alguna forma pues conectara con la sensibilidad de los chicos, de los adolescentes, de la pandilla, ¿no? Entonces siempre había un capítulo concretado en algún tema. Hay un capítulo pues sobre el problema sexual, como tú sabes, otro capítulo sobre el divorcio, otro sobre la ecología, y pensamos que quizás también tendría que haber un capítulo sobre la muerte, cómo la muerte, que es una realidad tan viva como la propia vida, afecta a los niños o a los adolescentes, ¿no? Y cuando nos planteamos esta posibilidad, pues dijimos, ¿y quién se va a morir en la serie? Y planteamos diversos personajes, pero al final nos pareció que el de más fuerza podía ser Chanquete. Quizás ahora, después de haber visto el tremendo impacto que ha causado el personaje de Chanquete, pues a lo mejor no lo hubiéramos tocado así, o no, nos hubiera asustado haberle hecho morir. Pero desde el principio se planteó la posibilidad de que la muerte fuera la del viejo pescador, y así lo hicimos.
La serie, dirigida por Antonio Mercero, se ha emitido en todos los países de Latinoamérica. En Portugal, Angola, Argelia, Yugoslavia, Checoslovaquia, Polonia, Bulgaria y Francia.
Es increíble. Bueno, para comprender las claves, es increíble el éxito de esta serie. Las claves del éxito de Verano Azul, he querido que me ayude Alberto Naún, es profesor de comunicación audiovisual en la Universidad de Navarra y desde luego experto en series. Querido Alberto, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, mira, sitúate en el año 79, es el año 1979 cuando comienza el rodaje de Verano Azul. Te recuerdo que el español medio tenía un sueldo de unas... de 20.000 duros, es decir, de 100.000 pesetas. Esta producción costó de media unos 9 millones de pesetas por capítulo, es decir, al cambio actual serían unos 54.000 euros por capítulo. ¿Eso era mucho o lo normal para la época?
Y para la época entiendo que estaría dentro de los estándares, sabiendo que además solo había una televisión, pero claro, si ya que estamos haciendo la comparación con números actuales y trayendo el cambio actual, nos puede servir ver cómo Águila Roja, cada uno de sus capítulos, costaba alrededor de unos 900.000 euros frente a los 54.000 que decías de Verano Azul, o 580.000 inicialmente, que era lo que costaba el Ministerio del Tiempo. Con lo cual estamos en un momento donde, digamos, la inversión en producciones propias de Televisión Española era mucho menor, y la diferencia con los presupuestos con los que se movió la tele mucho después o incluso ahora, ¿no?, donde ya está la televisión como el máximo exponente de la cultura popular, son muy diferentes, por lo cual yo creo que aunque pudiera parecer mucho dinero para la época, incluso en la comparación se ve que son precios ridículamente inferiores.
Nos contaba Mónica y Carmen que la magnitud del éxito fue tal que tuvieron que retrasar el inicio de partidos de fútbol porque los campos no se llenaban. Incluso he leído que hubo que hacer una especie de spoiler, es decir, de adelantar el final, adelantar que Chanquete iba a morir ante el temor del impacto que pudiera ocasionar la noticia en la audiencia. ¿Con qué serie actual podríamos comparar el éxito de Verano Azul? ¿Quizá Juego de Tronos?
Hombre, son fenómenos tan diferentes en tiempo, en composición, en ideas de las tramas, que no sé si la comparación es del todo adecuada. Pero en cuanto a fenómeno, sí que tiene que ver con algo que está desde los inicios de la televisión, que es esa idea de la serialidad y del vuelva usted la semana que viene, y por tanto genera esa especie de ansiedad narrativa, esa especie de que el público esté deseando que llegue el domingo siguiente, en el caso de la serie Verano Azul, para ver qué es lo que pasa. Es decir, no es algo ni mucho menos que inventara Verano Azul ni que luego haya perfeccionado Juego de Tronos, sino que forma parte de la propia esencia de esa especie de historia por entregas que es lo que ha caracterizado al relato televisivo, y que parte de la gracia que tiene es eso, invitarle al espectador a que se coma las uñas durante toda una semana hasta que llegue el siguiente ejemplo, con lo cual yo creo que es algo que está en el propio centro televisivo.
Profesor, permítame dos preguntas para matrícula de honor. ¿Existe un dato fiable de número de personas que han visto la serie a lo largo del mundo y a lo largo de todos estos años que han estado cargados de reposiciones?
Yo no me atrevería. Por ahí, por internet, la Wikipedia americana pone que 20 millones, pero es muy difícil, sabiendo que las reposiciones han sido tantas, y sobre todo un dato que no se tiene en cuenta con las reposiciones es cuánta gente ha vuelto a ver el episodio que ya vio una vez anterior. Con lo cual yo creo que esa, si es para matrícula, yo me quedaría en el sobresaliente, en el notable, porque no me atrevería a responderla.
La clave del éxito, es decir, si pudiéramos resumir en poco más de un titular, ¿por qué este éxito de Verano Azul?
Yo creo que lo decía muy bien Mercero, Antonio Mercero, en uno de los cortes que habéis puesto. Es esa mezcla de costumbrismo, melodrama, muy cercano al cabo de la calle de esos finales de los años 70, 80, con problemas que empezaban a ser más habituales, pues desde el tema del divorcio, en uno aparecía un chavalín loco del manicomio, en otro el cantante pop, y todo ello empaquetado de forma fresca, amable, por supuesto bien rodado. Era una serie muy generacional que al mismo tiempo apelaba a toda la familia, porque si os fijáis tenía desde Chanquete, que era un señor de lo que ahora llamamos la tercera edad, hasta Tito, que era un chavalín de 6 años, con lo cual toda la familia podía verse reflejada de alguna manera en esa serie que, como decía Mercero, apelaba al espectador de la época y a la España del momento. Y si eso además pones que se emitía en invierno una serie veraniega, pues hombre, ya es el no va más.
Y además Nerja tan preciosa como siempre.
Como eso.
Profesor, gracias por atenderme a estas horas. Gracias.
Un saludo.
Bueno, lo destacaba el profesor. Sin duda el guión y la dirección de Verano Azul fueron pilares fundamentales del éxito de la serie, pero también fue clave el casting de los actores.
Antonio Mercero.
Está por un lado los chavales, llamémosle los adolescentes, los de 15, 16 años, es decir, los mayorcitos, que trabajaban como auténticos profesionales, con una responsabilidad, aprendiéndose muy bien los diálogos y siendo actores de verdad, ¿no? En cambio, con los pequeños, con Tito y Piraña, se estableció otro tipo de relación. Es decir, que era como un juego. Para ellos era pasárselo bien. Yo es lo que siempre he pretendido, ¿no? Que los chavales pequeños pues se lo pasaran bien. Que para ellos el rodaje fuera una fiesta continua, ¿no?
Recordarás que aquellos adolescentes eran Javi, Pancho, Quique, Bea, Desi y dos niños. Piraña y el que mencionaba el profesor, Tito.
Oye, mamá, ¿se puede tomar un helado cuando se va a tener un niño?
¿Y a ti qué te importa? Pues claro que se puede. Ya ves tú qué bobada.
¿Cómo se hace para tener un niño sin estar casado?
¿Pero qué dices? ¿Qué te pasa a ti con eso?
Es que la Bea se pone que sí que se puede.
Agustín, ¿tú estás oyendo eso?
Miguel Joven es Tito en la serie. Miguel, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Qué suerte, ¿no? Es decir, en vez de tener un álbum de fotos o tener cintas VHS, tienes toda una serie viendo cómo eras de pequeño, ¿eh?
Sí, es cierto. 19 horas y en aquel entonces no todo el mundo tenía una cámara en el bolsillo como hoy.
Oye, ¿uno se llega a cansar de ser Tito de Verano Azul?
No, lo cierto es que yo creo que también 40 años de una fama ininterrumpida como ha tenido Verano Azul, la verdad es que es algo sorprendente, pero también tengo la suerte que la gente, sobre todo, esboza una sonrisa y siempre un comentario muy agradable cuando me reconocen por la calle. Así que eso no termina pesando tampoco.
Tú eras el niño pequeño, travieso, de melenita rubia, de pelo sedoso, en fin, el que a todos, sobre todo las madres y las jóvenes, querían achuchar. ¿Y cómo recuerdas aquel rodaje? Eras muy pequeño.
Pues yo tenía 6 años. 6 años. Lo cierto es que tengo muchos recuerdos, pero hay otros que también, evidentemente, por la edad, quedan un poco diluidos. Pero yo recuerdo, como también bien apuntaba antes la persona que comentaba, que teníamos un ambiente muy, muy agradable durante el rodaje, y eso hacía también que todo fuera mucho más fácil. Yo llegar al rodaje era encontrarme con un montón de personas en las cuales ya durante meses habíamos estado juntos, y eso había formado una gran familia. Entonces, ser el más pequeño de esa gran familia era recibir los cuidados, las atenciones, los mimos, y las bromas de todo el equipo. Me sentía muy centro de atención.
Tito, Miguel, ¿cómo te pudo afectar el éxito? Digo, a ti y al resto de actores. O sea, tú tenías 6 años y medio, pero había compañeros en la serie que tenían entre 16 y 19. ¿Tuvisteis la sensación de que de alguna manera os condicionó?
Es innegable. Un éxito como Verano Azul, que llega tan de golpe, además en momentos donde, bueno, pues las cosas eran bien distintas, como hoy en día, donde tenemos tanto acceso, ¿no? Entonces, en este sentido, nuestras vidas, yo creo que a cada uno, independientemente también de la edad y de cómo nos coge, nos afectó. Pero creo de que de buena manera, en general, o por lo menos yo puedo hablar desde mi experiencia. Para mí, los primeros 2 años, las primeras 2 reposiciones de la serie, pues sí que efectivamente fue impactante, porque fue un shock muy grande, y pasar de ser una persona pues desconocida o conocida en tu barrio y en tu pueblo a pasar a ser una celebridad a nivel nacional, pues la verdad es que, claro, de todo modo yo andaba un poco más refugiado en este pequeño rincón de Málaga que era Nerja y que no era tampoco tan accesible en aquel entonces, y aunque también supuso una revolución en el propio pueblo el hecho de que la serie fuera pues un éxito tan grande, y eso también dentro de mi propio barrio y dentro de mi propio colegio, por ejemplo, también llegó a repercutir, pero no tanto.
Entiendo.
Yo me sentía como un poquito más apartado de todo ese mundo, de la capital, y en mi pueblo, y en mi playa, y en mi Nerja tampoco me sentía como tan centro de atención.
Oye, ¿y este eterno recuerdo de los españoles cómo os afectó? Porque de recuerdos no se puede comer. ¿Qué ha sido de vosotros?
Bueno, lo cierto es que nosotros, la mayoría de nosotros, no proveníamos del mundo del cine o la televisión, y en mi caso muchísimo menos, que fui pues la segunda o tercera opción que llegó al papel y la hice, pero en mi caso yo no tenía nada que ver con el mundo del cine y la interpretación, y lógicamente la estela que dejó Verano Azul duró un tiempo en la cual estuvimos pues haciendo muchas cosas, inclusive hicimos varias películas y estuve grabando para televisión también muchos programas, en fin, fueron unos años muy ajetreados, pero lógicamente también mi mundo no se encontraba en Madrid, y también había que ser honesto, y mi carrera no era la de actor, y yo tuve la oportunidad de participar en algo increíble, y eso duró un tiempo, pero había que ser conscientes de la realidad, y yo tenía que volver a mi mundo, ¿no?, que había dejado un poco más hacia atrás. Así que yo volví a mi Nerja, una Nerja que estaba en plena ebullición, y máxime ahora con la fama de la serie Verano Azul, donde el turismo daba muchísimas oportunidades, así que evidentemente mi camino me fue llevando en las diferentes facetas de este sector.
Correcto, sigues vinculado a Nerja. Nuestros oyentes, ¿cómo pueden localizarte y tener, diría yo, el privilegio de hacer una ruta guiada por Nerja de tu mano?
Bien, lo bueno es que Nerja no es muy grande, así que suelo decirlo que al final, pasando un par de días caminando por Nerja, siempre nos encontramos en alguna calle o torciendo alguna esquina. Pero bueno, yo me dedico a hacer visitas especiales en el interior de la cueva de Nerja, y son visitas especiales porque se realizan fuera de los horarios de apertura al público, y eso nos permite pues tener un poco más de tranquilidad y más tiempo para descubrir esta maravilla, y esto se puede acceder a ello a través de la propia página web de la cueva de Nerja, y en las visitas de experiencias se encontrarán pues con las visitas nocturnas y los secretos de la cueva de Nerja, que como digo son mi forma particular de poder mostrarle a nuestros visitantes esta joya que tenemos en Nerja. Y por otra parte también en Educare Aventura, que tenemos nuestra oficina en la famosa playa de Burriana, además justo al lado del Chiringuito de Ayo, allí también tengo el enorme placer de poder llevarles a conocer un enclave increíble como son los acantilados de Nerja y Maro, haciendo rutitas de kayak, snorkel y un montón de cosas más.
El Chiringuito del Ayo, que sigue todavía abierto y se puede comer buen arroz. Miguel, gracias por atenderme, te dejo descansar. Gracias.
Gracias a vosotros, un saludo a todos.
Bueno, la Nerja de principios de los 80 nada tiene que ver ni tenía que ver con la actual. Se ha multiplicado la población, el número de viviendas, de locales, de restaurantes. Se ha convertido en uno de los núcleos poblacionales más deseados para la comunidad extranjera. Y todo ello sin perder del todo la esencia de la Nerja que nos descubrió la serie Verano Azul. La concejala de turismo de Nerja es Gema García. Querida Gema, buenas noches.
Sí.
Hola, gracias por atenderme. ¿Ha cambiado mucho la Nerja de Verano Azul o todavía conserva parte de aquella esencia?
Pues yo creo que el encanto principal que tiene Nerja es que ha sabido, después de 40 años, guardar la misma esencia. De hecho, y lo destacaba hace poco, el comienzo de cada capítulo de Verano Azul era una imagen desde el balcón de Europa que a día de hoy está exactamente igual, es decir, que no ha cambiado nada. Pasear por sus calles, por calle Carabeo, calle Pintada, calle El Barrio, pues la verdad es que es el encanto del pueblo que ha sabido conservar muy bien este pueblo, y es lo que al final a los turistas le encanta de Nerja.
¿La proyección internacional de la serie ha tenido algo que ver, tú crees, en la proyección turística de Nerja y en el exitazo que tiene este municipio?
Sí, por supuesto. La Oficina de Turismo destaca sobre todo que viene mucha gente de otros países preguntando por algún plano en el que se indiquen diferentes localizaciones donde se grabó la serie de Verano Azul.
Oye, Gemma, ¿y alguna connotación negativa seguir recordando a Nerja como era cuando se rodó? ¿Hay algún aspecto que la serie pese en la conciencia de la gente de Nerja?
Pues no, muy al contrario. Yo creo que todos los nerjeños estamos profundamente orgullosos de lo que Verano Azul ha sido para Nerja, porque ha sido proyectar nuestro pueblo a nivel nacional e internacional, y gracias a eso pues Nerja es lo que es hoy. A cualquier sitio al que te dirijas y hables de Nerja, conocen Nerja, y eso en gran manera es gracias a Verano Azul. Yo creo que Verano Azul ha jugado un papel muy importante turísticamente con Nerja, y yo creo que todos los vecinos estamos muy, muy orgullosos de esta serie.
Bueno, aprovecho que hablo con la concejala de turismo de Nerja, que por cierto tiene un municipio precioso, y tiene además este municipio la suerte de contar con un paraje maravilloso como es el de Maro, en el que uno puede disfrutar de playas y desde luego estas rutas que hablaba Tito, en kayak, en cualquier tabla, que te vas a ver cosas, cascadas, vegetación vertical, piedras increíbles, un azul de mar maravilloso. En fin, yo soy uno de los enamorados de Maro. Concejala, querida Gemma, gracias por atenderme, te mando un beso y enhorabuena por ese exitazo turístico del municipio.
Venga, muchas gracias, un beso.
De las cálidas aguas de Nerja, de la idílica convivencia de unos niños que viven su verano más azul, vamos a viajar a un mundo un tanto más oscuro, un mundo menos azul. Es el mundo de los abogados, que en los años 80 se ponían las pilas para afrontar procesos de divorcio o de infidelidades. La serie Anillos de Oro reflejó perfectamente aquella realidad que vino con la entrada de la democracia.
Hay quien dice que lo que no sale en televisión no existe. Por ello, aunque la sociedad española de principios de los 80 estaba inmersa en los cambios radicales que trajo la democracia, nunca los españoles fueron tan conscientes de esos cambios como con la emisión de la serie de televisión Anillos de Oro, del director Pedro Masó.
De pronto, en la pantalla del televisor, los abogados Lola y Ramón, interpretados por Ana Diosdado e Imanol Arias, atendían a clientes que ponían sobre la mesa temas tan polémicos como la homosexualidad, el divorcio y la infidelidad.
Hombre, de lo que no cabe duda es de que van a herir la sensibilidad del juez. Lola, ¿quieres ver esto?
Con esto la pulverizamos, ¿no?
¿Cómo las consiguió?
¿Es del todo preciso que intervenga su secretaria?
No soy su secretaria, soy su socio.
¿Habrá usted querido decir su socia?
Si lo hubiera querido decir, lo habría dicho. En un despacho como este, donde pululan fotos como esta, no nos permitimos emplear según qué términos. Podrían parecer equívocos.
Los 13 capítulos de Anillos de Oro que vieron la luz en España a finales de 1983, pero que dieron el salto a países como Argentina y Nicaragua, se han convertido en un mito televisivo que todavía se recuerda con nostalgia.
Además de la presencia de Imanol Arias y Ana Diosdado, Anillos de Oro contó en su reparto con algunas de las figuras más destacadas del momento en el campo de la interpretación, como Aurora Redondo, Nina Ferrer y Xavier Elorriaga.
Lo único que yo intento explicarte es que este mundo no lo he hecho yo, y que para vivir, para respirar y para mirarse al espejo, por mucho que a ti te disguste, y a mí también, hace falta un mínimo de dinero. Y yo no lo tengo. Y menos para mantener a dos familias.
O sea que tú tampoco nos piensas ayudar.
Anillos de Oro consiguió el premio TP de Oro a la mejor serie nacional en 1983, y sus dos actores principales, Imanol y Ana, obtuvieron los premios a mejor actor y mejor actriz.
Oye, ya está bien. Acabas de llegar y ya me estás soltando groserías.
No, es que iba a invitarte a cenar, pero con esa pinta, ¿dónde te llevo yo?
Esa pinta está muy bien para los tugurios a los que sueles ir tú.
Es que esta noche precisamente te iba a invitar a uno de los tugurios donde sueles ir tú.
Bueno, pues me voy a casa, me cambio y me pongo rímel.
Pues tienes una hora exactamente, ni un minuto más.
Una hora y media, en una hora no hago yo milagros.
Esto que suena es la sintonía de la serie. Súbela, Campos. Vamos a conocer los entresijos de esta serie que fue, por cierto, muy influyente en la década de los 80. Me va a ayudar Noelia Martínez, ella es periodista y guionista de series de televisión, por tanto, toda una experta. Noelia, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pablo.
Buenas noches y gracias por aceptar mi invitación. Oye, la serie, digo para aquellos que recuerden el título pero que no sean capaces de contextualizarla, giraba en torno al mundo del derecho, al mundo de la abogacía. ¿Cuál era el argumento de Anillos de Oro?
Pues el argumento giraba en torno a los casos de un bufete de abogados matrimonialistas. La protagonista era Lola, que había dejado aparcada su carrera para criar a sus hijos. Años después decidía retomar su trabajo, y esto le causaba muchos problemas e incomprensión. Así que la serie tiene mucho de empoderamiento femenino. Luego estaba Ramón, que era un jovencito vividor, alegre, despreocupado. Las personalidades de los protagonistas, en apariencia tan diferentes, se complementaban.
Sí, además de generaciones diferentes. Hablamos de Ana Diosdado y de Imanol Arias, ¿verdad?
Sí, exactamente. Pertenecían a dos generaciones muy distintas y precisamente esas contradicciones hacían que fuera un motor perfecto para los capítulos.
En tu opinión, ¿cuáles fueron las claves del éxito de esta serie?
Pues en primer lugar, el tema que trataba, porque la serie es de 1983 y la ley del divorcio se había aprobado en el 81, con mucha controversia. Que en televisión se hablara abiertamente de este tema, pues fue muy revolucionario. En general, sí. Todos los temas y el tono que se usaba, pues causaron mucho impacto. O sea, trataba relaciones personales, pero como nunca se había hecho, porque se afrontaba con mucha naturalidad.
¿Tú tienes la impresión de que ahí la televisión pública, ¿qué fue el resultado de dar una imagen de cómo era la sociedad española de los 80 o era una manera de condicionar a la sociedad española de los 80?
Pues la ficción televisiva siempre ha sido uno de los mejores mecanismos para hablar de los cambios sociales. En ese momento se estaban viviendo una serie de cambios muy importantes y para la sociedad era una forma de poder entenderlos mejor, verlos reflejados en televisión. Gracias a las series, las personas ven las situaciones que a lo mejor ellos están viviendo, que les parecen únicas, pero que no lo son. Por eso Anillos de Oro fue una serie totalmente necesaria para la sociedad, porque su función no solo era entretener, sino informar de la evolución que vivíamos en ese momento.
Correcto, sí, temas, imagínate, años 80, infidelidad, divorcio, homosexualidad, eran asuntos para tratar desde la ficción con cierta complejidad. Por cierto, hemos dicho, Ana Diosdado, ya fallecida, interpretaba a Lola, y Manolo Arias encarnaba a Ramón. Vamos a oír algún diálogo, porque seguro que a más de uno y a más de una le va a encantar rememorar y le va a despertar muchos recuerdos.
¿Por qué no lo aclaramos todo y nos quedamos con la casa? Está en muy buen sitio, el alquiler está bien.
¿Pagando el triple?
En cuanto le digamos quiénes somos y a lo que venimos, lo volverá a dejar como estaba.
No creas eso. Además, no me gusta. Huele a cera. Madrid está lleno de despachos por alquilar.
Pero son muy pequeños y muy impersonales. Y estas pobres viejas, se ve que lo necesitan. Me da pena dejarlas colgadas.
Colgadas es como mejor estarían. Vámonos.
Noelia, ¿hasta qué punto marcó las carreras de Imanol y de Ana Anillos de Oro?
Pues mira, Ana Diosdado, ella era un todoterreno en el mundo de la cultura, había hecho obras de teatro, escrito novelas, radionovelas, pero Anillos de Oro la convirtió en una estrella para el gran público. No solo era la protagonista, es que ella había escrito los guiones y por eso fue precursora para muchas autoras que vinieron después. Después, en Televisión Española, volvió a trabajar con Pedro Masó en Segunda Enseñanza. También la escribió y la protagonizó. Y era una serie que también tocaba un tema fundamental como la educación. Por su parte, para Imanol Arias, pues esta serie fue su trampolín, porque él había participado en algunas series de forma episódica, en Estudio 1, pero se podría decir que su debut en televisión fue con Anillos de Oro. Luego, poco después, se consagraría con Brigada Central.
Entiendo. Está claro que las audiencias que aportaba esta serie eran extraordinarias, probablemente por muchos factores. Es decir, la oferta televisiva era tan escasa que casi todo lo que se ponía funcionaba de maravilla. Pero en todo caso, la crítica, ¿qué contaba de esta serie Anillos de Oro?
Pues en la actualidad, para todos los críticos o estudiosos de la materia, la serie es una referencia imprescindible. Por lo transgresor de la temática, porque se trataba al espectador de una forma madura, pero también porque ten en cuenta que Anillos de Oro era una serie que contaba con un presupuesto mínimo. Ahora mismo, por ejemplo, muchas personas que alaban las series norteamericanas no se dan cuenta que tienen muchísimo dinero y pueden hacer secuencias espectaculares. En cambio, Anillos de Oro se presentaba desnuda ante el espectador, era tal cual, y el valor estaba en lo humano de sus tramas y en el compromiso social que adquiría con el espectador.
Y dado el éxito que tuvo, porque no hubo más temporadas, claro, no sé si es. En aquella época resulta de que las series solo eran una temporada. La serie se desinfló desde el punto de vista de la audiencia. ¿Por qué solo hubo una temporada?
Pues como has comentado tú al principio, en aquella época no se pensaba en temporadas o en alargar las series. Se hacían productos redondos y acabados que dieran lo mejor de sí mismos en unos cuantos capítulos. Producir más temporadas, como se hace ahora, responde a un objetivo comercial para rentabilizar el éxito, a veces incluso estirando un chicle que no da más de sí. Pero en los 80 este concepto pues no pasaba por la cabeza de nadie. No es porque fuera mejor ni peor, era otra manera de hacer televisión, claro.
Estamos haciendo memoria, ¿recuerdas? Anillos de Oro. Noelia Martínez, compañera, gracias por atenderme a estas horas. Te mando un beso enorme, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Escucha esta cabecera porque seguro que vas a acertar de qué serie te voy a hablar ahora. Seguro que la recuerdas. Es Farmacia de Guardia, una serie española que hace casi 30 años protagonizaba Concha Cuetos y Carlos Larrañaga. Hizo historia en la televisión de nuestro país, como se encargan de recordarnos Mónica García y Carmen Cerván.
A principios de los 90, los jueves, después del informativo de las 9 de la noche, las familias de media España tenían una cita en el sofá, frente al televisor. Una cita semanal con la farmacia más famosa del país, la de la licenciada Lourdes Cano.
Que está hablando del estreñimiento, Pili. Mire, ceninas, son píldoras, una cada 6 horas, ¿eh? A ver si le hacen efecto.
Pues deme un vaso de agua.
Ahora se lo trae.
Voy a empezar con ellas. A ver si me desatranco.
Aquí tiene su agua. Venga. Pero, mujer, ¿qué hace? ¿Cuántas se ha tomado?
Es que con una sola no me hacía nada.
Qué bárbaro, le van a sentar mal.
Farmacia de Guardia se estrenaba hace ahora 28 años. El 19 de septiembre de 1991 la conocimos a ella, a Lourdes, y también al resto de la familia, a sus hijos Quique, Guille e Isabel, aunque ella vivía en Canarias y le teníamos quizá menos apego que a los chicos, y por supuesto lo conocimos a él, al omnipresente ex marido Adolfo.
Enhorabuena, hijo, porque tú has ganado. Y te vas a ganar también un par de leches como sigas metiéndote bolígrafos en la nariz, imbécil. ¿Qué hace falta ser imbécil para hacer semejante tontería?
Sí, papá, hasta luego.
Hasta luego.
Pero no solo les cogimos cariño a ellos, también a las auxiliares que pasaban por la farmacia, Pili y Quinn, a Carlos, que fue novio de Lourdes durante un tiempo, a las chicas del club de alterne de aquel barrio de Madrid y, por supuesto, a la inolvidable pareja de policías que formaban María de la Encarnación y el sargento Romerales.
Para adentro, Romerales.
Joder, no sé por qué se pone así. Encima que intento ayudar.
En aquella botica pasaba de todo, y todo nos lo contaban en la media hora que duraba cada episodio. Fue la primera producción propia de Antena 3, un encargo que los responsables de la cadena hicieron con mucho acierto a Antonio Mercero, director de la que hoy sigue siendo la serie más vista de nuestro país.
Y es que cuando te decía que media España se sentaba frente a la tele a ver Farmacia de Guardia, no era una forma de hablar. La serie tenía una cuota de pantalla del 48%. Esa era la media, porque el último capítulo, que se emitió el 28 de diciembre de 1995, fue seguido por 6 de cada 10 personas que en ese momento estaban viendo la televisión.
Fueron 169 episodios que convirtieron a Concha Cuetos y Carlos Larrañaga y al resto de actores en unos miembros más de la familia.
¿Y ahora qué hacemos? Porque todo el mundo va a ir al juzgado y al banquete.
Mira, de momento nos vamos a casa de Consuelito. Le llevamos las gotas. La pobre mujer debe estar nerviosísima y llena de palpitaciones.
¿Y después?
Pues después nos vamos al juzgado. Les decimos que lo hemos pensado mejor y de allí nos vamos al restaurante a celebrarlo.
Para hablar de farmacia de guardia me acompaña el crítico televisivo, querido Antonio Sampere. Muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, ¿qué tal? Encantado.
Buenas noches. Farmacia de guardia era, sin más, en el mejor de los sentidos, es decir, una serie que relataba el día a día de una familia, una pareja divorciada, sus hijos, los vecinos del barrio, los clientes de la farmacia, tan simple como eso. Pero además de ese punto de normalidad, Antonio, ¿qué ingredientes reunía Farmacia de Guardia para haberse convertido en todo un pelotazo televisivo?
Bueno, la fórmula del éxito sabemos que no existe, pero yo aquí le atribuiría el toque mercero como el motivo, el causante de ese feeling, de ese enamoramiento entre la serie y el espectador fiel. Porque, por ejemplo, he estado haciendo memoria y los jueves por la noche, que fue el momento de la emisión, pues la serie tenía una competencia curiosa. Tenía en la 1 Hola Rafaela. Hola Rafaela es un magazine que yo creo que todos los que tengan cierta edad recordarán, muy simpático, en directo, con llamadas telefónicas a casa, muy interactivo, y en donde una serie de famosos pues jugaban al juego que se titula Si Fuera. Si fuera un animal, ¿qué animal sería? Sí. Y bueno, lo que pasa es que como la serie era más breve de lo habitual, no era como sucedió después, de una hora ni de hora y media, sino que era una serie, lo más parecido a una sitcom, a mí me parece que los espectadores podían ver Farmacia de Guardia y después reengancharse al formato de Hola Rafaela, o también a La Máquina de la Verdad. La Máquina de la Verdad. Uf. Con Julián Lago. Menuda. ¿Qué recuerdos tenemos los teladictos de todo aquello? Pero que con el mismo la misma argumentación horaria, daba tiempo, era compatible seguir las andanzas de esta farmacia, de estos entrañables habitantes, y a continuación hacer zapping y pasarse a ver La Máquina de la Verdad, que bueno, que tenía morbo y era otro tono completamente diferente.
Comprendo. Cuando los jefes de Antena 3 se encargaron a Mercero la que iba a ser la producción propia de la cadena, desde luego jugaron sobre seguro. Sampere, ¿qué tiene esta serie? Tú además destacabas este aspecto que la identifica como un producto de Antonio Mercero.
Sí. Pues jugar sobre seguro, la gran baza de Verano Azul, el eco de Verano Azul, ni muchísimo menos se había apagado. El valor sobre seguro era que encargar a Mercero algo que fuese auténtico, algo que fuese cotidiano, algo que reflejase el día a día de unos personajes y que lo hiciese bajo la mirada de la ternura. Y esa la dominaba Antonio Mercero como pocos. Y ahí estuvo, yo creo que el secreto del éxito, si lo hay. Y luego ya el efecto fidelidad. Fueron 169 capítulos y muy coherentes. Creo que el director y guionistas sabían lo que llevaban entre manos y no traicionaron nunca a su público, no jugaron con el público. O sea, fueron honestos, en la honestidad de el que ofrece un producto sin trampas, sin las cartas marcadas en absoluto. Y esa fidelidad fue consolidando Farmacia de Guardia hasta ese share estratosférico del 48%, que es la mitad de la audiencia, y que hoy por hoy eso es imposible.
Sí, casi una misión imposible. ¿Decías tú?
Imposible salvo con un evento deportivo, etcétera. Correcto, pero como, como ficción o como programa, hoy es imposible.
Decías tú que era un producto español con aires de sitcom americana, es decir, de comedia de situación, pero incluso Mercero llegó a incluir aspectos como aquel del product placement, es decir, colocar marcas de productos encima de una mesa, pues no sé, un bote de leche con una marca determinada. Es decir, que tuvo un punto también de innovación, ¿verdad?
Sí, sí. Claro, claro que tenía el toque de innovación y el patrón de sitcom. A ver, pero sin abandonar lo local, todo lo contrario, teniendo en cuenta dónde se creaba el producto y a quién iba dirigido. Y está claro, si recuperamos cualquier capítulo, lo analizamos, nos damos cuenta que es 100% de aquí y que su ADN, el ADN de Farmacia de Guardia, en tanto 100% merceriano, digamos, no se podría equiparar al de la sitcom estadounidense, empezando por Enredo, que por decir una mítica que se emitió un poquito antes que Farmacia de Guardia, pero no solo Enredo, podríamos compararla con cualquiera de las que duran media hora y comprobamos, la seña de identidad no engaña, hay denominación de origen.
Ya.
Denominación de origen.
Vamos a hablar, si te parece, de los actores.
¿De mosca te ha picado? ¿Por fin salió el 21?
No te hablé de un negocio de rodamiento, de suministros industriales.
Sí, lo recuerdo.
No ha sido fácil conseguir la concesión, pero ya me conoces. Donde pongo el ojo, pongo la comisión.
Claro.
No hay negocio que se me resista.
Ya lo creo.
Y ahora, para celebrarlo, nos vamos a cenar.
Antonio, ¿qué supuso Farmacia de Guardia para la carrera de actores ya consagrados en aquel momento, como Concha Cuetos, como Carlos Larrañaga o el inolvidable Álvaro de Luna?
Pues para mí que los tres consagrados, Concha, Carlos y Álvaro, renacieron a partir de Farmacia de Guardia. A ellos les supuso muchísimo, les supuso un relanzamiento, un cambio de rumbo, un volver a estar en primera línea, permitirse el lujo de volver a emprender otro tipo de proyectos que no tenían nada que ver con lo que habían hecho hasta ese momento. Y le funcionó muy bien, la verdad que le fue muy bien, tanto en teatro como en cine, como en televisión, el haber pasado por Farmacia de Guardia. O sea que para los consagrados fue una auténtica bendición Farmacia de Guardia.
Hace algún tiempo tuve la oportunidad de charlar con la licenciada Lourdes Cano, el papel que encarnaba Concha Cuetos. Esto me contó ella sobre Farmacia de Guardia.
Hay recuerdos de todo tipo, buenos, malos, pero la verdad es que si haces un balance, fue una época, en lo profesional, yo creo que la época más completa de toda mi vida profesional. Sí, hay un antes en el que yo era una actriz más o menos conocida, que hacía televisión con cierta asiduidad y algo de teatro, cine poco, porque nunca, el cine y yo nunca hemos tenido una relación amorosa demasiado intensa, pero indudablemente Farmacia marcó un antes y un después, no solo en mi vida, sino en mi profesión y en la historia de la televisión. Lógicamente fue la primera comedia de situación que tuvo un éxito multitudinario, una comedia hecha por, para y en España, y yo pienso que de alguna manera eso marcó un hito en la historia de la televisión.
El resto del elenco de actores, por ejemplo, Quique, el hijo mediano, Miguel Ángel Garzón, ha seguido ligado al mundo de la interpretación, trabaja como actor de doblaje para cine, para tele, para videojuegos. Seguro que os va a sonar el personaje Barney en la serie Como conocía vuestra madre. La voz la pone Miguel Ángel Garzón, aquel Quique, el hijo mediano de la familia. Guille, el hijo pequeño, Julián González, siguió trabajando después de Farmacia de Guardia en Menudo es mi padre y Compañeros, pero poco más. Puso una clínica dental y es de eso de lo que vive. Isabel, la hija mayor, es Eva y Santa. lleva años triunfando en la que se avecina, además de ser jurado de Got Talent, además hace teatro. Y Fanny, la última que os cuento, la hija pequeña adoptada, es Alicia Rozas, entonces una niña rubita a la que Lourdes adopta sin saber que su madre era una estafadora. Bueno, esta chica trabajó después en dos pelis de Garci, La herida luminosa y El abuelo, y la vimos también en el biopic de Isabel Pantoja, Mi gitana, y poco más. Antonio, ¿en las series que se hacen hoy queda algo de lo que se hacía en aquellos años 90?
Pues queda poco en el sentido de que somos menos ingenuos. Y claro, los guionistas, los showrunners, no pueden permitirse el lujo de hacer una serie, entre comillas, ingenua. Y partiendo de ahí ya, hacer un Farmacia de Guardia 2020, yo creo que sería complicado, porque no tendría el eco ni sería recibida con ese amor, con ese cariño de la primera.
Entiendo. Vamos a elevarnos un poco. Al margen de reposiciones, Farmacia de Guardia se emitió durante 4 años, del 91 al 95. Fueron 169 episodios. La serie acabó y acabó. Pero da la impresión de que hoy las series que funcionan se alargan a veces de forma, en mi opinión, innecesaria y desde luego mermando la calidad. ¿Tú compartes también esta impresión?
Sí. Como espectador, yo prefiero que las series sean acotadas, que estén acotadas, que empiecen y acaben, y que incluso cuando se va a emitir el primer episodio ya esté grabado el último. Pero, por ejemplo, en las series de tarde, son un buen ejemplo de la longevidad. Las series de tarde que vemos fundamentalmente en Antena 3 y en la 1, pues si funcionan, si pasan de una cuota de pantalla que ellos estiman oportuno, pues se van renovando y renovando y renovando y claro, es lo que preguntabas. Yo creo que esa infinitud pues no trae buenas consecuencias, o por lo menos a mí como espectador ya deja de interesarme, porque a ver, la serie se convierte en un producto con vida propia, con subtramas, con actores que entran y salen, con, claro, no pierden el encanto, ese encanto que tenía lo que empezaba y acababa.
San Pérez, ¿tú recuerdas cuando se emitía Farmacia de Guardia qué tipo de vida llevabas?
La vida, a ver, éramos todos muy distintos, consumíamos muchísima más televisión lineal, veíamos la tele a la hora en que se emitía, de una manera extraordinaria empezábamos a grabar en los videoreproductores algunos programas que se nos escapaban para recuperarlos en otro momento, pero todo muy medido y sin abusar. Es decir, el espectador controlaba la parrilla, se sabía la parrilla. ¿Y por qué se la sabía? Porque las cadenas respetaban mucho más de lo que respetan hoy al espectador. La parrilla era sagrada. Y si los jueves eran de Farmacia de Guardia, los jueves eran de Farmacia de Guardia un año y otro y otro y otro. Y recuerdo cuando decidieron repetir los sábados los episodios, uh-huh, para, por si a alguien se le habían escapado o querían recuperar. Bueno, pues fueron en Antena 3 muy cumplidores, y el contenedor este de la repetición, pues no fue flor de un día, no es que un sábado porque había un hueco probaron suerte, no, el espectador sabía que los sábados también podría recuperar Farmacia de Guardia. Entonces la relación entre el espectador y las cadenas y los programas eran como mucho más, yo lo definiría de fidelidad total. No había malas artes, ni por parte de uno ni por parte de otro.
San Pérez, gracias por ayudarme a hacer memoria. Gracias, un abrazo fuerte.
A ti y hasta pronto.
Adiós, gracias. Me encanta el verano. Y me encantan las series españolas. No todas, muchas. En esta noche tan calurosa del mes de agosto, estamos encantados de estar aquí contigo en la radio. Vamos al boletín de noticias, porque luego, después de las noticias, seguimos hasta las 4, 3 en Canarias.
Tonight. I made no promises, I can't do.